Libro de Filipenses 1:6. Algunos dicen amén, pero se escuchan esas páginas, ¿verdad? Vamos a esperar que ya nos escuchen ruidos. Libro de Filipenses 1:6, ¿lo tienen? Leámoslo todos juntos. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día. La perfeccionará hasta el día. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este maravilloso privilegio que nos das de poder venir, Dios mío, confiados que el que comenzó la buena obra es siempre fiel todos los días y permanecerá fiel hasta el día que él mismo decida llevarnos. Muchas gracias porque los que estamos aquí tenemos un corazón sediento, un corazón dispuesto a aprender tu palabra. Ábrenos nuestros oídos, háblanos al corazón. Inclina tu oído a nuestras oraciones, a nuestras súplicas, a nuestras palabras. Ayúdanos para que tu palabra pueda ser rema en nuestros corazones y que no seamos nosotros y que no sobreanalicemos tus sagradas escrituras, sino que simplemente la recibamos tal como tú quieres enseñárnosla. En tu nombre hemos orado, amén. Puede tomar su asiento, mis amables hermanos. Hoy el pastor Olivares no está. Está al lado de, ¿cuántos recuerdan de nuestro hermano y pastor Jorge Ramírez? ¿Se recuerdan de él? Está apoyándole en el aniversario de una de las iglesias. Es que está predicando siempre la palabra de Dios, pero en Seguidores de Jesús en Nueva York, en Deer Park, no falta la palabra. Así es que, mis amables hermanos, vamos a comenzar. El que empezó la buena obra será fiel. Este es uno de los versículos, mis amables hermanos, que se presta, yo diría, no diría tal vez a una mala interpretación, sino a una mala aplicación. Porque algunos opinan que el que empezó la buena obra, si nosotros hacemos muy buenas cosas, entonces será fiel para respondérnosla. Pero lo que hemos entendido las Sagradas Escrituras, sabemos que el que empezó las buenas obras, aunque nosotros nos desviemos, tarde o temprano nos llamará de nuevo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él es fiel, es el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Nosotros somos las ovejas y Él es nuestro pastor. Él nos apacienta todos los días y nos da el pasto. ¿Cuál es ese pasto? Lo tenemos aquí, mis amables hermanos. Son 66 libros que tenemos para disfrutar de ellos todos los días. No simplemente el domingo, no simplemente el martes o el jueves, sino que todos los días. La palabra del Señor está escrito: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y como seguidores de Jesús nos hemos caracterizado por aprender de la palabra de Dios, y admiramos a muchos de los hermanos que tienen un corazón sediento por aprender la palabra de Dios. El día martes, el día jueves estamos escudriñando la Biblia, estamos escudriñando las Sagradas Escrituras. Les invitamos, y hoy que es un día general, pues igual hablamos de la palabra de Dios. Todo principio de una obra, ante aquellos que no saben o no pueden visualizar el final de esta obra, siempre tendrán una idea diferente a lo que realmente el actor o el pintor tiene en la mente. ¿Cuántos recuerdan aquí cuando el pastor comenzó a querer pintar? ¿Ah? Algunos decían: ¿y qué es eso que está haciendo, pastor? No, decía, es que la tengo en la mente todavía. Pues casi no es así, hermano. La verdad es que muchas veces nosotros nos preguntamos cuál será el final de nuestras vidas en Cristo Jesús. ¿Cuánto les ha pasado eso? Yo creo que quizás a todos. Sabemos que Él nos ha salvado. ¿Cuántos creemos eso? Él nos ha salvado, pero en cierta ocasión pensamos, ¿cuál será nuestro final? ¿Cómo será ese momento? ¿Cómo será cuando estemos frente al que lo dio todo por nosotros? Y comienza nuestra mente, ¿verdad?, a pensar, a analizar cómo será ese momento. Pero la verdad es que, mis amables hermanos, es que estaremos con Él de una u otra forma. No importa cómo sea, no importa dónde sea, lo importante es que estaremos con Él. Y ese que empezó la buena obra, hablando de nuestra salvación y de nuestras vidas, será fiel para mantenernos y perfeccionarnos en el día de nuestro Señor Jesucristo. Hay una parte que quiero que no confundamos, y es que el día de nuestro Señor Jesucristo con el día del Señor. Más adelante voy a hablar acerca de eso, porque uno significa que pues serán enviados al lago de fuego, y otros que recibirán conforme lo que hayan hecho. Esto es uno de los versículos, como les digo, que algunos argumentan de que depende de lo que, según lo que nosotros hagamos, entonces el Señor será fiel para cumplirnoslo, lo cual sabemos que no es así, y toman principalmente el versículo de Gálatas. Váyase conmigo, por favor, a Gálatas capítulo 4, versículo 11. ¿Qué dice el apóstol Pablo hablando? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Es uno de los versículos, ¿verdad?, que agarran como para afirmar que hay una probabilidad que depende de lo que usted haga, entonces el Señor Jesús será fiel para perfeccionarlo en el día del Señor. Mas sin embargo, es algo muy diferente lo que estaba queriendo decir el apóstol Pablo. Totalmente diferente. La fidelidad de Dios es real y verdadera, y es demostrada en todas las sagradas escrituras. Podemos ver que Dios es fiel a su palabra y es verdadera. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Para que por dos cosas inmutables y en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Si escuchan unas palabras un poquito diferentes, que tengo una versión más actualizada. Así es que, mis amables hermanos, quiero que veamos dos cosas muy importantes acerca del por qué la fidelidad de Dios para con nosotros, y el por qué Dios sigue siendo fiel para con nosotros. Se trata de la promesa número uno de Dios. Diga conmigo: la promesa de Dios y su juramento. Esas son las dos cosas inmutables, el por el cual Dios sigue siendo fiel para con nosotros. Seguirá siendo fiel aunque nosotros muchas veces nos despiemos un poquito, ¿verdad? Él sigue siendo fiel. Él seguirá siendo fiel porque Él es Dios y su palabra es verdad. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo se va a cumplir. Y lo que se cumple es porque está escrito de la forma en que Él quiso escribirlo. Mis amables hermanos, de esa forma hemos todos experimentado a un Dios como fiel para con nosotros. ¿Para cuánto Dios ha sido fiel? ¿Para cuánto Dios lo que Él ha prometido ha cumplido en nuestras vidas? Él sigue cumpliéndola todos los días. La Biblia dice que cuando Jesús se iba, dice, cuando miraba que quedaban tristes sus discípulos, dice que se iba, pero que iba a rogar al Padre para que Él enviara un consolador, el cual estuviera con nosotros todos los días hasta el fin de Él. ¿En cuántos de sus corazones vive el Espíritu Santo? Ya no, el Espíritu Santo ya no viene momentáneamente. ¿Recuerdan cuando antes de Jesús llegaba momentáneamente a ciertas personas? El Espíritu Santo hoy mora en nuestros corazones. Tenemos a la perla preciosa de la tercera persona de la divinidad en nuestras vidas. Mis amables hermanos, eso es maravilloso, eso es hermoso, eso es glorioso, es sumamente precioso. Tener al Espíritu Santo en nuestras vidas es inexplicable. Es inexplicable. ¿Sabe por qué? Porque somos templo y morada de ese Espíritu que nos redarguye todos los días. Cuando pensamos mal, cuando hablamos mal, cuando decimos cosas que realmente no agradan al Señor, ¿quién nos redarguye? El Espíritu Santo. Él está ahí para empujarnos al perdón. O sea, el Dios que comenzó la buena obra en nosotros, como Él es el actor de nuestra salvación, nadie puede alterar ese documento firmado solamente por Cristo Jesús. Nadie más. Si Cristo firmó con la muerte en la cruz del Calvario el documento que Dios mismo hizo, nadie puede alterar ese documento firmado con la sangre preciosa de Cristo. Nadie más. Mis amables hermanos, nuestras oraciones no pueden alterar la voluntad de Dios. Nuestras oraciones no pueden cambiar lo que ya está escrito. Porque si nuestras oraciones cambiaran lo que ya está escrito, entonces Dios dejaría de ser un Dios verdadero y veraz, y nuestras oraciones vendrían a ser mucho más fuerte que el mismo Dios, porque tendríamos el poder a través de nuestras oraciones de hacer el mundo a nuestra manera, y entonces no tendríamos a un Dios sumamente poderoso, tendríamos a un Dios débil, lo cual no es así. Dios es el Dios, le clamemos o no le clamemos, vivamos o muramos, le obedezcamos o no le obedezcamos, Él sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios, aunque toda la raza humana muera y el sol desaparezca, Dios sigue siendo Dios, porque Él es el creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que en la tierra habita. Él es el creador. Por esa razón nadie puede alterar lo que Cristo ya hizo. La voluntad de Dios es inalterable. Nuestras oraciones no las pueden cambiar. Jesús ya lo hizo. Por eso es que tenemos que orar prácticamente bíblicamente. Señor, si es tu voluntad, que así sea. Como tuvimos el gran y buen ejemplo de Cristo Jesús. ¿Se recuerdan cuando Jesús estaba a punto de ser crucificado? Y dice que sus lágrimas eran como gotas de sangre. Y sube al monte a orar al Padre y decía: Padre, si es posible, pasa de mí. ¿Qué decía? Pero que no sea conforme yo quiero, sino como tú deseas. ¿Sabe que esa es una gran lección de cómo nosotros tenemos que orar? Porque hoy escuchamos por todas partes diciendo: Dios te ordeno, Dios aquí. Mis amables hermanos, ¿desde cuándo el barro puede ordenarle a su creador? ¿Desde cuándo el polvo puede decirle a su creador por qué lo hizo así? ¿Desde cuándo? Somos su creación, y como su creación no estamos para cuestionar lo que Él hace, estamos para obedecer lo que Él nos manda a hacer. Para eso estamos. Y esa es la confianza que tenemos todos los días, mis amables hermanos. Que aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable nos perfeccionará poco a poco hasta el día que nuestro cuerpo sea glorificado, sea transformado y seamos casi como Jesús. No como Jesús, casi como Jesús. Para que seamos hermanos de Jesús y que Él sea nuestro hermano, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por esa razón, como vuelvo y repito, tenemos que aprender a orar. Cuando entendemos que Jesús y que Dios están sobre todas las cosas y que nuestros esfuerzos no llegan más lejos que a la altura de este techo, y que Dios es sumamente grande y que su poder es inmenso y que su amor es incomparable y que su altura no se puede medir con nada, entonces comenzaremos a ver a Dios diferente y a clamar a Dios diferente y a orar a Dios, a dirigirnos a un Dios sumamente poderoso, diferente, con temor, con temblor, con respeto ante aquel que es el creador de nuestras vidas mismas. No podemos cambiar la voluntad de Dios. No podemos cambiar los designios de Dios. No podemos. El problema es que ese es el deseo del hombre. Y ese es el gran problema que tenemos en nuestros corazones. Y ese fue el mayor problema, el por cual Satanás fue arrojado a la tierra. Porque no le bastó como Dios lo tenía, sino que quiso ser parte, quiso meterse en la Trinidad. No, Dios, a Dios se le arrodillan los ángeles, a Jesús le adoran, al Espíritu Santo le adoran. ¿Y por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? Y como sabía que Dios le había delegado poder, él pensó en su corazón malvado querer ser como Dios. Y ese es el deseo que arrastramos todos los días nosotros: querer ser dioses con D minúsculas. O sea, que todo mundo se nos rinda a nuestros pies. O sea, que nuestra opinión sea la mejor opinión y no la de Dios. Sí, la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y usted puede decir, pero yo no soy tan malo, yo no he matado a nadie. Y ahí sigue nuestro pensamiento queriendo ser como Dios. Yo nunca le he fallado a mi esposa, a mi esposo, a mis hermanos. Y sigue usted queriendo ser como Dios. La ley no estamos para cuestionarla, estamos para obedecerla. La podemos obedecer a perfección. El libro de Santiago 2:10 dice que todo aquel que trata de cumplir la ley a perfección, pero falla en un solo punto, se hace culpable de haber quebrantado ¿qué? Toda. Pero hay un Salvador que vino por nosotros, y que como nosotros no podíamos, y que como Él sigue siendo fiel y es fiel a su promesa, vino y obedeció al Padre. Y al obedecer al Padre, esa obediencia, ¿qué pasó? Se nos otorgó a nosotros. Y de esa forma Dios nos puede perdonar. Y de esa forma Dios sigue siendo fiel con sus promesas en nosotros. Que aunque nos perdamos como las ovejas, Él va y nos atrae. Él va y nos atrae con lazos de amor, dice las Sagradas Escrituras. Él va y nos ajunta como la gallina junta sus polluelos. Él va y nos cubre con sus alas, nos protege del mismo Satanás, nos protege de todo lo malo y nos libra del infierno para que un día podamos estar con Él en las bodas. La promesa de Dios es en sí y esencialmente para salvación. Es cierto que Dios puede salvarnos de momentos difíciles y lo hace quizás cuando nosotros menos lo esperamos, pero la promesa de Dios es en sí para salvarnos. Si la promesa de Dios abarcara todos los desastres que en nuestras vidas pasan, entonces el ministerio de Pablo, cuando él clamó para que ese aguijón fuese quitado de él, tuviéramos la opción de decir: Pablo quizá falló, por el cual Dios no le contestó. O Esteban, ¿cuántos recuerdan de Esteban? O de Juan, quien anunció el evangelio antes que Jesús, quien enderezó los caminos para que Jesús predicara. en sí todos los apóstoles y muchos de los mártires que murieron gracias al evangelio. Pero ¿sabe cuál es la mejor noticia? Que no importa en la forma en que ellos terminaron sus vidas terrenales, lo importante es que un día les veremos igual a ellos en el reino de los cielos, porque su promesa permanece. Su promesa permaneció con ellos, permanece con nosotros y permanecerá con nuestras siguientes generaciones. Permanecerá porque Él es fiel y Él es verdadero, y su palabra no puede quedar mentirosa, porque es su misma mente, es la inspiración de Dios. Él pensó, inspiró y los hombres escribieron lo que Dios quiso que se escribiera. Número uno, la promesa de Dios para salvación. Número dos, el juramento de Dios que Dios mismo hizo de su promesa. Esta es una de las más bellas promesas de Dios para con sus hijos. A través del tiempo encontramos que Dios ha ido cumpliendo pactos, profecías escritas desde el principio de la creación. Cada detalle que encontramos en la Biblia se cumplió a perfección y se cumplirá a perfección. De hecho, podemos enumerar muchas de ellas, cómo Dios trabajó, e inclusive encontramos un aproximado de 277 promesas durante todo el Antiguo Testamento en las cuales Dios jamás quedó mentiroso, las cumplió al pie de la letra, exactamente como se escribieron, así las cumplió. En Deuteronomio capítulo 7 versículo 9 podemos encontrar que dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, que dice Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Ejemplos de la fidelidad de Dios. ¿Cuántos se recuerdan de Noé? ¿Qué pasó con Noé? ¿Dios fue fiel o le fue infiel a Noé? Dios salvará a Noé y a su familia. Génesis capítulo 6 versículo 17 al versículo 18 y capítulo 9 versículo 9 al 17 encontramos la promesa hecha de Dios a Noé y cómo se cumplió. Con Ismael, Dios bendecirá a Israel y a sus descendientes. Génesis capítulo 17 versículo 18 al 20. Si quiere anotar, anote. Con Moisés, ¿cuántos se recuerdan la promesa que Dios hizo con Moisés? Dios salvará a los israelitas. ¿Lo hizo Dios o no? Claro que lo cumplió. Pero si obedecían lo que Él les había mandado. Éxodo capítulo 19 versículo 5, con Jacob Dios reafirmó el pacto eterno con Israel. ¿Lo hizo o no lo hizo? Claro que lo hizo. Salmos 105:10. La promesa de salvación según 1 Corintios 1:9. Dios, que siempre cumple sus promesas, es quien os ha llamado a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Filipenses capítulo 1:6. El verbo que se usa, comenzó, solo se usa prácticamente en Gálatas 3:3. En ambos casos son referencias a la salvación. En los dos casos se está hablando acerca de la salvación. Dios es fiel para mantenernos en Él. Dios será fiel para perfeccionarnos en Él. Dios será fiel para salvarnos del mismo Padre, de la ira del Padre. Dios será fiel para mantenernos con Él en los reinos de los cielos. Y sus promesas se cumplirán, nos gusten o no nos gusten. Sus mandamientos son para cumplirse, nos guste o no nos guste, porque Él es el Dios, Él es el Rey, soberano. Y ante Él dicen las Sagradas Escrituras que todas las rodillas, ¿qué dicen? Se doblarán. O sea que aquí el ateo, por más ateo que sea, ¿qué va a hacer en ese día? Sus rodillas se doblarán y sus lenguas confesarán. La Biblia dice, dice el necio en su corazón, no dice dice el ateo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Saben por qué? Porque siempre, aunque se digan que no creen en Dios, un día lo confesarán. Es más, mis amables hermanos, el que dice que es ateo, ¿puede ser más perverso que el mismo Satanás? ¿Puede ser más perverso el ateo que el mismo Satanás? No. ¿Y sabe qué? Satanás tiembla al frente de Dios y cree en Dios. Los demonios creen y tiemblan. Por eso vuelvo y repito, dicen las Sagradas Escrituras, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y ahí sigue diciendo, se han corrompido, se han desviado, sus corazones se fueron detrás de dioses falsos, detrás de dioses ajenos que no eran el Dios verdadero. Todos estos que se dicen ser enemigos de Dios, ¿qué van a hacer? Hablar de Dios. Sus lenguas, ¿qué van a hacer? Se van a desatar diciendo que Dios es el Dios verdadero. Mis amables hermanos, es tan maravilloso cuando entendemos las Sagradas Escrituras. Y vuelvo y repito, esos dos versículos que estamos leyendo de Filipenses 1:6, cuando se está hablando que el que comenzó la buena obra, también lo encontramos en Gálatas. Y vuelvo y repito, ambos versículos hacen referencia a la salvación. Ambos versículos. Cuando Dios comienza una obra de salvación en una persona, Él terminará perfeccionando esa buena obra. Por eso es que el verbo perfeccionará apunta a una seguridad eterna, no a una seguridad pasajera. Si fuera una seguridad momentánea, mis amables hermanos, nosotros mismos, pobres de nosotros, porque en el momento que fallemos, se terminó esa promesa para nosotros. En el momento en que resbalemos o que tengamos un desliz, esa promesa ya no es válida para nosotros. Pero como Dios es fiel y su promesa es eterna, Él será fiel ayer, hoy y mañana, todos los días, hasta el día del Señor. Tenemos infinidad de versículos sobre este tema de acerca de la promesa eterna. Juan 6:40, Romanos 6:10 y Efesios 1:13. Hay una frase aquí en la cual tenemos prácticamente que entender y tomarla con mucho cuidado y no confundirlas. Y es prácticamente que lo que les dije al principio, el día del Señor Jesucristo o el día de Jesucristo. Esta frase no debe confundirse con el día del Señor. Una es el día de Jesucristo y la otra es el día del Señor. El día del Señor es el momento en que Dios el Padre, derramará su ira sobre todos aquellos que no le obedecieron, sobre todos aquellos que no se arrepintieron, sobre todos aquellos que fueron sus enemigos toda su vida. Y en ese momento Dios les tendrá el lago de fuego preparado para ellos, para el diablo, para sus ángeles. Ese es el día del Señor. El día de Jesucristo lo encontramos en 1 Corintios 1:8, que anticipa la salvación, recompensa y glorificación final de los creyentes. ¿Okay? ¿Lo entendimos? El día del Señor es el día en el que Dios castigará al impío. El día de Jesucristo es el día que Jesús dará recompensa de glorificación final a los creyentes justos, glorificados por el Padre mismo. Son dos frases que no podemos confundirlas, porque probablemente usted esté diciendo, estoy esperando el día del Señor. Y como cristiano, usted no está esperando el día del Señor, está esperando el día de Jesucristo. El día del Señor es el castigo. El día de Jesucristo es las recompensas de la glorificación final de los creyentes. Primera de Corintios 3:10 dice: yo soy el maestro albañil al que Dios permitió poner los fundamentos, y otro es el que está construyendo sobre ellos. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo construye, pues nadie puede poner otro fundamento. ¿Cómo dice? Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, Jesucristo. Sobre este fundamento se puede construir con oro, plata, piedras preciosas, o con madera, paja y cañas. Pero el trabajo de cada cual se mostrará claramente el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego, y el fuego probará el valor del trabajo de cada uno. Si alguien construyó un edificio resistente al fuego, recibirá, ¿qué dice? Su pago. Pero si lo que construyó llega a arder, lo perderá todo, aunque él mismo logre salvarse, como quien se escapa por fuego. O sea que raspadito, ¿verdad? Raspadito. Pero nos salvaremos. Así que, mis amables hermanos, si nuestra confianza plena puesta en Dios, en el Dios soberano, está en nuestras vidas y todos los días, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Trabajar para el Señor, caminar para el Señor, hablar para el Señor. O sea, que todo lo que hagamos sea ¿para quién? Para glorificar al Dios, el creador de los cielos y la tierra. De esa manera tendremos y nos aferraremos a un Dios fiel, que no queda infiel a sus promesas o a su pacto, porque Él es el Dios de promesas. Y esa promesa que ha hecho de mantenernos fiel o de perfeccionarnos hasta el día de Jesucristo, la cumplirá. La cumplirá. ¿Saben por qué? Porque todos los días nosotros tratamos de obedecer a Dios, de ser más santos para con Él. Se puede decir, pero hermanos, somos santos. Sí, pero hay una responsabilidad en nosotros que se llama la santidad progresiva, que es a usted tiene que trabajar todos los días. Yo tengo que trabajar todos los días. Dos clases de santidad que los cristianos tenemos: la posicional y la progresiva. ¿En cuál estamos trabajando? En la progresiva, porque en la posicional no podemos. Es Dios quien nos salvó, nos separó para que hoy vivamos una vida en santidad todos los días, no un momento, todos los días hasta que Cristo venga por nosotros. ¿Cuántos esperamos a Cristo? Eso es lo que todos los cristianos esperamos. Eso es lo que todos los creyentes anhelamos. Ese día maravilloso en el que Cristo vendrá, nos levantará y nos llevará con Él a vivir una vida eterna con Él. Jesús desde el comienzo, o sea, Jesús desde que comenzó la obra en nosotros, nunca ha dejado de trabajar, al igual que el Padre. Según Juan 5:17 dice, Jesús dijo: mi Padre hasta ahora, ¿qué dice? Trabaja. ¿Y qué más sigue diciendo? Y yo trabajo. Él sigue intercediendo por nosotros en frente del Padre. Él sigue intercediendo por cada uno de usted, cada uno de sus familiares, cada uno de aquellos que que la sangre de Cristo ha sido eficaz en nuestras vidas. ¿Para cuántos la sangre de Cristo ha sido eficaz en nuestras vidas? Eso es de sumo gozo, eso es de suma alegría. Porque si la sangre de Cristo no ha sido eficaz en nuestras vidas, mis amables hermanos, necesitamos arrepentirnos, necesitamos nacer de nuevo, para que esa sangre pueda lavar nuestros pecados, pueda curar nuestras heridas, pueda vendarnos y pueda poner el bálsamo que calmará nuestro dolor. Es una seguridad que tenemos en Cristo, una seguridad plena, que el que comenzó esa obra en nosotros será fiel. Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tus promesas son maravillosas, tus mandamientos son bellos, déjanos adorarte con todo nuestro corazón.
Romanos capítulo 3, versículos 19 al 26. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Arrepiéntete y ven a Jesús. Versículos 19 al 26. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe.